Bienvenidos a la cultura de la convergencia,
donde chocan los nuevos y los viejos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático interaccionan de maneras impredecibles. La cultura de la convergencia es el futuro, pero está cobrando forma en nuestros días. Las personas serán más poderosas en el seno de la cultura de la convergencia, pero solo si reconocen y emplean ese poder como consumidores y ciudadanos, como participantes cabales en nuestra cultura. Ahora, José Cretaz presenta
TMT Radio,
en su tercera temporada,
el programa de la convergencia digital.
Quédate, que en la próxima hora vamos a conocer más sobre
Japón, más cerca de lo que parece. Argentina y Japón establecieron relaciones diplomáticas formales el 3 de febrero de 1898. Pero desde antes, muchos japoneses habían comenzado a emigrar hacia nuestro país. Los primeros en desembarcar por aquí lo hicieron en 1886. Desde entonces, con sus más y sus menos, los vínculos entre ambos pueblos siempre fueron fluidos. La Argentina es el tercer destino de la migración japonesa hacia América Latina, detrás de Brasil y Perú. Uno de los primeros japoneses ilustres en llegar a la Argentina fue el profesor Seiso Ito, experto en agricultura, que vino en 1910 y trabajó para mejorar el nivel de la agricultura en su nuevo país. No es casual que la comunidad esté vinculada históricamente no solo a la tintorería, sino también a la horticultura y la floricultura. Varios presidentes argentinos estuvieron en Tokio durante el siglo XX, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y varios miembros de la familia real y primeros ministros del Japón pasaron por Buenos Aires, entre ellos el emperador Akihito. El nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, que ya visitó la isla, relanzó las relaciones y produjo la visita del primer ministro Shinzo Abe. A pesar de las distancias físicas e idiosincráticas, las relaciones culturales han sido también estrechas, con vínculos impresionantes como el establecido en torno del tango, la música ciudadana que conquistó Japón, nadie sabe bien cómo ni cuándo. Una versión indica que los japoneses se enamoraron del tango en París y desde entonces nunca más lo abandonaron y hasta ganaron los campeonatos que se hacen a pasos del obelisco. La reciprocidad podría estar en el interés que despertaron los dibujos animados japoneses entre nosotros, ese género que conocemos como anime y que pertenece a la misma familia del manga, la historieta japonesa. En el ámbito industrial, los aportes del management japonés están presentes en las empresas argentinas y hay un nuevo programa de cooperación para que esa pasión por la mejora continua también llegue a las pymes, con el Kaizen Tango. Hace casi 10 años, la Argentina se sumó a Brasil y al resto de América del Sur para adoptar el estándar japonés de televisión digital terrestre que le ganó este territorio a las alternativas estadounidense y europea. En TNT Radio solemos abrir una ventana hacia esos países que nos despiertan admiración. Lo hicimos con Israel y con Finlandia y lo hacemos ahora con Japón, cuyas empresas tienen una presencia muy relevante, están instaladas como Toyota o tienen aquí un mercado al que cuidan como Sony. Una isla que además es sinónimo de tecnología y entretenimiento.
En Twitter e Instagram somos @TMTComunica. En Facebook y YouTube /TMTComunica.
Espacio publicitario.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montreff, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web montreff.edu.ar/Montreff.
Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque cuando necesito inspiración, me miro alguna de las 80 series completas que hay en Flow y Zero Bar. Sí.
Hay días que querés maratonear, por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810-122-0200.
Fin. Espacio publicitario.
Capítulo
1. Noriteru Fukushima es el embajador de Japón en la Argentina desde 2015. Esta es su segunda estadía como diplomático en el país, donde ya había estado en los años 90. Ahora se lo escucha entusiasmado con el relanzamiento de las relaciones bilaterales. Embajador, ¿cuál es el estado de las relaciones bilaterales entre Japón y la Argentina?
Está una situación de totalmente nueva etapa, muy, muy buena. Pero ahora estamos en la época de 4 años de oro. ¿Por qué? Porque hace 2 años vino nuestro primer ministro, después de 57 años de ausencia, digamos, de la visita oficial de nuestro primer ministro. El año pasado, presidente Macri fue a Japón. Y este año, como anfitrión de G20, vienen varios ministros y primer ministro Abe otra vez vendrá este noviembre. Y próximo año vendrá también el presidente Macri, porque Japón va a ser anfitrión de G20. Así que 4 años seguidos tendremos estas visitas. Por eso, desde el cambio de gobierno, realmente hay muchísimos intercambios de este tipo de nivel de personas y también en cuanto a la situación económica, también, por supuesto, antes también existían inversiones de Toyota, Honda, pero ahora hay muchas empresas que están viniendo para acá para tener más negocios con Argentina. Por ejemplo, el número de empresas, antes, año 90 había 120 y bajó hasta 50, 70 se fueron, pero ahora solo con 2 años regresaron otros 50 y ahora ya en total son 100 empresas que están otra vez. Así que yo digo que con 2 años ha cambiado muchísimo dramáticamente y seguro otros 2 años o más años se va a mejorar muchísimo esa relación bilateral.
Embajador, ¿cuáles son los sectores más activos en la relación comercial?
Cómo no. Este en cuanto a inversión automotriz, porque realmente Toyota Honda está produciendo coches y ahora vino otra empresa que se llama Nissan, es una empresa también famosa mundialmente y ellos van a fabricar 90.000 coches tipo pickup en Córdoba desde agosto. Esa es una inversión de $800 millones. Y también Yamaha también está aumentando su fábrica de motos, porque Honda también está fabricando no solo coche. Pues primero automotriz, pero otro rumbo, por ejemplo, agricultura, también es una un sector muy querido para las empresas japonesas. Por ejemplo, una empresa que se llama Marubeni, es una empresa que se llama Trading Company, como que hace negocios comerciales entre países. Ellos están exportando 12% de granos cereales de Argentina a no solo a Japón, sino a China, Indonesia, otros países. Así que cuando ve usted la cifra de comercio bilateral, no es mucho, solo es de $1.600 millones ida y vuelta. Pero si ve ese monto que hace esa empresa para exportar todos los productos argentinos a Asia Pacífica, a otros países, mucho. Por eso, sector interesante es agricultura. Pues esos dos son rápidos, pero por supuesto vendrán otras inversiones. Todavía no están viniendo, pero para la infraestructura, por ejemplo, para energía o para también puertos, para carretera, ferrovía, tiene muchos intereses, pero todavía no está llegando, pero está estudiando. Y al final seguro vendrán minería, porque usted tiene mucho, lugares donde tienen mucha minería, pero en realidad ya hay una empresa que se llama Toyota Tsusho, es una empresa afiliada de Toyota que estaba produciendo ya litio en la provincia de Jujuy, así que ya tenía una ya experiencia desde hace 10 años, así que ya esas empresas están queriendo duplicar sus inversiones y seguro el monto de la inversión va a aumentar mucho y también comercio bilateral y también comercio con otros países a través de nuestras empresas japonesas va a aumentar muchísimo.
¿Algo para agregarnos en los sectores de tecnología y telecomunicaciones?
¿Cómo no? Hay una empresa que se llama NEC, N-E-C. Ellos están, por ejemplo, cuando ustedes llegan al aeropuerto de Ezeiza, esa huella digital y también todo facial, también ese monitor. Eso de esa empresa NEC, es una empresa de tecnología. Ellos están trabajando no solo ese tipo de seguridad, ese sistema, sino también de seguridad, poniendo cámaras. Por ejemplo, la ciudad de Tigre, ellos tienen un control de oficina para monitorear todos los coches con su tecnología, con las cámaras de seguridad. Y también en la ciudad de Buenos Aires también, casi 8.000 cámaras ellos están poniendo. Y ellos también están tratando de poner más cámaras en otros lugares, en las fronteras también. Y también ellos también trabajando con varias provincias, como San Luis y otros, trabajar e-government. Es un gobierno sin papel, de todo electrónico. Por eso, realmente esa empresa tiene mucha tecnología y tiene mucha experiencia en Asia y está trabajando aquí en Argentina fuertemente. Y seguro con esa experiencia vendrá otras empresas. Todavía no está viniendo, pero Japón está muy avanzado de este tipo de tecnología, de informática, así que seguro vendrán algunas empresas.
¿Continúa la cooperación en televisión digital terrestre?
Sí, sí, cómo no. Nosotros, gracias mucho a Argentina, que adoptó sistema digital de este sistema japonés, y ya muchas empresas estaban vendiendo aparatos y también trabajamos junto con la Televisión Nacional de Argentina para avanzar más, así que seguro vamos a apoyar y también trabajar juntos para que ese sistema utilice aún más, porque realmente el sistema japonés tiene que aprovechar, porque en realidad Japón, por ejemplo, los que están viendo televisión pueden participar a través de ese sistema con la productor de televisión, mandando sus opiniones directamente con ese sistema digital. Pero lamentablemente aquí en Argentina no está aprovechando mucho de este sistema digital que estaba utilizando el sistema japonés. Pero tenemos eso también, hasta ahora no podíamos hacer mucho, pero creo que con este cambio climático, digamos, de ambiente económico, y político, yo creo que podemos tener más acercamiento a todos este tipo de avanzamiento con gobierno y con provincias locales también.
¿Cómo son las relaciones en materia cultural?
¿Cómo no? Eso me gustaría hablar más, porque realmente agradezco mucho el interés de argentinos sobre cultura japonesa, porque yo cuando estuve aquí en la embajada trabajando hace 20 años, había solo 4 o 5 restaurantes japoneses, pero ahora hay 350 restaurantes sushi. Yo asombro, porque ese momento cuando estuve yo con mi familia, no había mucho lugar para ir a comer sushi ni comida japonesa, pero ahora como ya hay montones y no sé, cada uno, si voy, desde ya un año tarda. Así que realmente agradezco mucho, y también ahora mucha gente a través de anime, manga o también deporte como judo, karate, está teniendo mucho interés y participando en muchas fiestas que hacen comunidad japonesa, porque aquí Argentina tenemos una comunidad grande de 65.000 descendientes japoneses. Primero grande es Brasil, tenemos 2 millones de descendientes japoneses, una comunidad muy grande. Y después Perú tenemos 100.000, pero aquí Argentina, tercer más grande en América Latina. Esa comunidad está haciendo muchísimas actividades. Hace poco, sábado también hicieron una fiesta, Celebra Japón se llama, en calle Jujuy y San Juan. Y vinieron más de casi 30.000 personas para participar y hacer desfile juntos, bailar juntos y comer comidas japonesas. Así que realmente cada vez que hacemos ese tipo de evento, creo que mucha gente tiene interés. Y también mucha gente está viajando a Japón, porque el número de turistas argentinos antes era 7.000, pero después de 2015 triplicó hasta 15.000. Eso también debe mucha, no sé si puedo decir el nombre de ese partido, Club de Fútbol, es River Plate, porque cuando ganó Copa Libertador, mucha hincha de River Plate fueron a Japón, más de 15.000 que fueron. Por eso triplicó el número de turistas argentinos a Japón, pero después de 2015 no cayó tanto y está manteniendo más o menos 20.000 personas. Esta cifra está cada vez aumentando. Eso quiere decir que cada vez todo argentino pensaba que Japón está totalmente antípoda del globo, pero ahora tiene mucho interés de conocer Japón o Asia también, porque es una cultura, experiencia totalmente diferente, pero vale la pena, porque está lejos, pero no es como que pensaba tan lejos o un país tan costoso, nada. Muy barato y es también seguro y fácil de viajar, porque a través de internet ya tiene mucha información. Así que agradezco mucho a los argentinos que tienen mucho digamos, interés sobre cultura japonesa y también deporte, porque aquí ya usted, una persona ganó medalla de oro, Paula Pareto, en judo, en Río de Janeiro, y eso también es una demuestra de digamos, acercamiento a la cultura japonesa, y ella también aprendió judo junto con nuestra comunidad japonesa en La Plata. Eso también agradezco mucho. Y ya ahora karate también va a ser Juego Olímpico de Tokio 2020. Y también el próximo año vamos a tener Copa Mundial de Rugby en 2019 en Japón. Seguro su equipo tan fuerte va a Japón y ojalá vaya. Y también en cuanto a ese Club Mundial de Fútbol de FIFA, este año y el próximo año otra vez van a ser en Japón. Así que ojalá, no digo cuál, pero algún equipo vaya a Japón y muchas hinchas vayan a Japón. Seguro. Lo más importante es ese tipo de intercambio persona a persona. Así podemos entender mejor. Y así que estamos muy felices y sobre todo como Argentina está haciendo ese G20 y vienen muchos políticos y muchos empresarios, muchos turistas japoneses, y eso ayuda mucho para que hasta ahora está tan diferente, tan lejos y tan distante. Pero ahora creo que sentimos que Argentina es un país muy cerca. Y Japón también, queremos mucho con cultura argentina, sobre todo tango, porque creo que después de Argentina, donde baila más tango es Japón. Así que realmente nosotros amamos mucho la cultura argentina y también comida argentina. Y dentro de poco creo que ya ustedes pueden exportar carne argentina, bovino, a Japón. Así que podemos comer carne argentina en Tokio. Así que todo eso serviría muchísimo para nosotros tener más cerca a ustedes y nosotros a ustedes a nosotros.
Escuchábamos a Noriteru Fukushima, embajador de Japón en la Argentina.
Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com/TMT Comunica. Capítulo 2.
Tatsushiro Mitamura es el representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en Buenos Aires. Esa agencia está detrás del proyecto Kaizen Tango, que prevé transferir a pymes argentinas competencias vinculadas a la mejora continua en el sector industrial. Tatsushiro, ¿en qué consiste el proyecto Kaizen Tango?
Sí, es un proyecto de cooperación técnica, que es una de programa de cooperación internacional de gobierno de Japón. Y nosotros, JICA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, está encargado de ejecución de este proyecto de Kaizen Tango. Eso consiste con un envío de expertos japoneses, algunas becas allá en Japón. Y nuestro proyecto tiene un objetivo para mejorar la productividad y competitividad del sector industrial aquí en Argentina. Uh-huh. Y más o menos tenemos 13 áreas de resultados esperados, porque este proyecto es de 5 años, de duración tiene 5 años. Entonces, mientras de 5 años, queremos realizar algunas metas concretas, ¿no? Primero, nuestro contraparte directo es INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y ellos tienen una red de asesores de tecnología de gestión. Entonces, queremos hacer ese fortalecimiento de capacidad personales de consultores de INTI para que ellos hagan mejor servicios o asistencia técnica hacia las pymes en Argentina. Se cuenta ahora 120 asesores en INTI. Entonces, expertos japoneses va a acompañar ese curso de capacitación para ellos. Y segunda parte segunda área de resultados esperados es lo que hacer directamente elegir 100 pymes argentinas durante 5 años y ofrecer asistencia técnica directo a este pymes conjunto con expertos japoneses y también nuestra contraparte de INTI. Y últimamente, tercera parte de resultado esperado es mejora de negocios de las empresas objetivos. Y vamos a trabajar 100 pymes argentinas y ellos van a mejorar su productividad y calidad. Y queremos ayudar un poquito para que expande poco los negocios. Y ojalá que algunos pymes fortalecidos va a tener alguna oportunidad o ampliar para poder hacer más exportaciones, por ejemplo. Uh-huh. Más o menos así es nuestro esquema de proyecto.
Tatsushiro, el concepto de Kaizen, ¿a qué refiere?
Es una palabra japonesa y quiere decir mejora continua. Y es una metodología de management japonés. Y muchas empresas famosas como Toyota, Honda, Sony, ellos han aplicado esta metodología principalmente en área de manufactura, en área de producción. Eso quiere decir que hacer mejor uso de tiempo y espacio de donde hacen producción o manufacturas. Entonces, revisar cada movimiento de máquinas, cada movimiento de personas, trabajadores en la fábrica y buscar mejor, más manera de producción más eficiente. Y no vamos a hacer una pérdida de tiempo, pérdida de espacio, mejor uso de eficiente de espacio y tiempos.
Uh-huh. ¿Cómo se combina la idea de Kaizen con los tiempos digitales actuales? ¿Cómo evolucionaron esas dos?
Sí, eso regiones? Se habla mucho sobre el tema de Industria 4.0. Uh-huh. Y hay muchas innovaciones, ¿no? Y mucha tecnología de informática. Y tenemos que aprovechar esas nuevas tecnologías. Sin embargo, si falta la base fundamental, eso yo quiero decir que en la gestión empresarial y management, si no hay buena gestión, no puede manejar esta tecnología de innovación. Entonces, eso creo que es muy fundamental, primero hacer la Kaizen o mejorar su management empresarial y luego puede aplicar innovación. Pero sin este fundamental, innovación no funciona y no difunde.
¿Qué lugar ocupa el tango en este proyecto?
Esto, yo creo que Kaizen Tango, ese quiere decir, tango quiere decir una abreviación de título de este proyecto, de este Kaizen, de inglés. Eso quiere decir Project on Kaizen Technical Assistance Network for Global Opportunities. Y abreviación es tango, ¿no?
Uh-huh. ¿Entiende? ¿Casualidad o...?
No, con intención, claro. Queremos ver una buena combinación de una palabra japonesa, Kaizen, y algo muy particular de Argentina, de tango. Entonces, queremos hacer buena combinación entre Japón y Argentina, Kaizen y tango.
Pero Argentina y Japón también cooperaron en televisión digital terrestre. Néstor Piciota es ingeniero electrónico, investigador y profesor de televisión y procesamiento de imágenes de la Universidad Blas Pascal de Córdoba y nos cuenta cómo fue esa experiencia.
Todo esto arranca en el 2009, en el gobierno anterior, donde se le dio un impulso fuerte al desarrollo de la televisión digital o a la transmisión de televisión digital vía terrestre. Se adopta, como bien decís, la norma japonesa, en la que también tuvo intervención Brasil en el desarrollo. Esta adopción fue prácticamente general en toda Sudamérica, excepto Colombia. El resto de los países todos se plegaron a esta norma. Y comienza el desarrollo impulsado fuertemente por el gobierno nacional. Y se crea lo que se llama la plataforma de televisión digital terrestre argentina, donde se subieron un montón de canales. El problema es que se demoró y bastante todo lo que tiene que ver con el ingreso de los privados al tema de la televisión terrestre, al otorgamiento de licencias para pruebas y demás. Y en este momento, si bien se dice que el apagón analógico tiene que ocurrir el año que viene, y está planteado exactamente para 2019 terminar con todas las emisiones analógicas, me animo a decir a esta altura, en mayo de 2018, que eso genera aún un poco de duda, porque tenés dos problemas. Primero, que no todos los televidentes cuentan con un sintonizador digital, o no saben cómo hacerlo, o no saben cómo acceder. Y la segunda cuestión es que no todas las emisoras están preparadas para salir en digital. Entonces, como verás, la cuestión es bastante válida.
¿Cuáles son las características salientes de la norma japonesa?
Bueno, la norma japonesa, todas las normas tienen, digamos, su pro y su contra. En su momento, con el sistema analógico, tenías tres sistemas: el PAL europeo, desarrollado por los alemanes, el SECAM desarrollado por los franceses, y el NTSC norteamericano. Y se decía muchas veces que uno es mejor que otro, que este reproduce mejor el color, que este tiene tal o cual problema. Y en realidad cada sistema tiene sus propias ventajas y desventajas. Acá, lejos de ir, que hubiera sido lo deseable, a una norma única internacional, estuvimos bien lejos de eso, que hubiera sido quizás lo deseable, vuelven a aparecer tres normas. Tenés la norteamericana por un lado, la europea, ahora sí comprendiendo toda Europa, por otro lado, y la norma japonesa brasilera. Desde el punto de vista de ventajas del sistema ISDBT, que es el norma japonesa brasilera de la cual estamos hablando, tiene algunas ventajas interesantes. Por ejemplo, los diseñadores de movida, los que concibieron el sistema de movida, incluyeron la posibilidad de prestar servicio móvil en la misma señal sin ningún tipo de modificación adicional necesaria. Es decir, no tenés que poner en la estación, en la planta transmisora, un equipo especial para dar servicio móvil. Entiéndase por servicio móvil las tablets o los celulares, por ejemplo, con señales de baja definición. Entonces, eso con el mismo equipamiento queda absolutamente incluido. La segunda cuestión interesante que tiene esta norma es la posibilidad de segmentar el espectro. ¿A qué me refiero con esto? Como sabrás, en un canal analógico, de los comunes, digamos, de los allá en Buenos Aires, por ejemplo, el 9, el 3, el 11, se les asigna un espacio que tiene 6 MHz de ancho. Y en ese espacio se transmite una sola señal. En ISDBT se pueden transmitir multiplicidad de señales segmentando el espectro. Vale decir que ahora, suponiendo que se mantuviera en VHF, la emisión, que no va a ser así, porque se van a cambiar los canales, van a migrar a UHF. Pero suponiendo, por ejemplo, que Canal 9 saliera con 3 emisiones, para poder distinguirlas tendrías que hablar ahora de una canalización virtual. Canal 9.1, 9.2, 9.3. El ISDBT es bastante potente. En señales de baja de definición estándar podrías meter fácilmente en el mismo espacio unas 4 o 5 señales. Esto te muestra, evidentemente, un potencial bastante elevado.
¿Cuál ha sido la cooperación, cómo es actualmente la cooperación en términos de ingeniería, de técnica, entre Japón y los países de América Latina o de América del Sur que adoptaron su norma?
Bueno, siempre ha habido un estrecho diálogo y colaboración con Japón, inclusive cuando Brasil entra en el año 2007, aproximadamente 2006-2007, a través de la Universidad de Mackenzie, que fue la que colaboró para aportar el estándar, siempre existió un diálogo fluido. Muchos ingenieros, tanto de Brasil como de Argentina y otros países, tuvieron incluso la posibilidad de viajar a Japón, invitados por el gobierno japonés para recibir capacitación sobre la norma. Y el hecho de haber trabajado en el pulimento de la norma, digamos, en mejoras entre el gobierno brasileño y el gobierno japonés, a través de universidades y de la NHK de Japón, que fue, digamos, el ente fundamental del desarrollo de la ingeniería de este sistema para esta norma, hubo siempre una colaboración muy estrecha. Y por supuesto, esto también hay que mencionarlo, es importante tenerlo en cuenta, como ocurre en todos los casos, siempre hay detrás de esto intereses políticos, de propiciar una norma, de favorecer una en desmedro de otra. Entonces, a nivel político se responde también a intereses muy variados. No hay que negar que en su momento tanto los europeos como los norteamericanos ejercieron o hicieron algo de lobby procurando que se adopten las normas que habían desarrollado ellos. Ten en cuenta que por detrás de esto viene venta de equipos, transmisores, hay toda una operación comercial que tiene un volumen bastante importante.
Mónica Collizo es productora periodística y trabaja para medios de comunicación del Japón. Con ella hablamos sobre NHK, la cadena pública de radio y televisión japonesa, y sobre la relación bilateral en materia de contenidos.
NHK en japonés es la Nippon Hoso Kyokai, que es la televisión pública japonesa.
¿Y qué características tiene que la hagan bien japonesa y distinta de otras televisiones públicas del mundo y de la nuestra?
Sí, la televisión pública japonesa, la NHK, la característica especial es que, los ciudadanos tienen que pagar como una cuota mensual, que, en el año es más o menos unos $100. Y la diferencia de los canales abiertos de Japón, este canal es su objetivo es más que nada los programas que se emiten en la televisión son más que nada educativos, de carácter como documentales y más de carácter educativo, no es tanto de programas de contenido de entretenimiento. Más que nada eso es porque, el ciudadano tiene que pagar una cuota mensual, ¿no?
Uh-huh. Y decías respecto a las diferencias con los canales privados japoneses.
Exacto, sí. La diferencia es eso, ¿no? Que es más de carácter educativo y documental en la NHK. Y la NHK es también una de las cadenas de televisión pioneras en todo lo que es HD, 4K, 4K y bueno, y ahora todo lo que sea 8K, ¿no?
Claro, no solamente contenido, sino que también tiene una pata fuerte en el desarrollo tecnológico de la propia televisión.
Exactamente, exactamente. Bueno, no solamente NHK es televisión, sino que bueno, es una radiodifusora, entonces también tienen canales, tienen radio, también tienen televisión, bueno, también ahora están desarrollando toda la parte de todo lo que es la parte web también, ¿no?
Uh-huh. El consumo a demanda de esos contenidos.
Exacto, sí. Uh-huh. Exacto, y ahora creo que también están, no solamente están comprando material, contenido extranjero, pero también están vendiendo al exterior algunos documentales.
¿Y cuál es el interés que tiene, cuando tiene foco, en Argentina NHK, por ejemplo, respecto de coberturas informativas o culturales?
No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuál es la...?
¿Perdón? Sí, ¿qué cosas le interesan a los periodistas, a los noticieros, a los productores de NHK de la Argentina?
Ah, de la Argentina generalmente se tocan generalmente temas de carácter, por un lado, cultural, para presentar cómo es el país, por ejemplo, el tango, el fútbol, y bueno, también temas así económicos, como también de medio ambiente, ¿no?
Y hay ahora, con esta suerte de relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿un mayor interés o es un interés constante por la presencia, además, en Argentina de una colectividad japonesa importante?
No, podemos decir que hay un poco más de interés en estos momentos. Tal vez he tocado más en la parte económica, en la parte del medio ambiente y también, bueno, con una presencia de la colectividad japonesa, porque el primer ministro Abe hace dos años, cuando vino aquí a Buenos Aires, manifestó la importancia de los japoneses que viven en el exterior.
¿Qué contenidos producidos en Japón o de contenido japonés han sido más exitosos en la Argentina?
En la Argentina, bueno, en la Argentina yo creo que, yo no sé si, no es de la NHK, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los contenidos más exitosos que han tenido, yo creo que es la parte de los dibujos animados o lo que les dicen anime. Uh-huh. Creo que ya desde hace bastante tiempo, por ejemplo, si nos remontamos más o menos en los 70, creo que la mayoría de las personas se acuerda de los dibujos animados tipo Heidi, Candy, o también para los, por ejemplo, Meteor o Astro Boy. Uh-huh. Y después, bueno, más adelante, en la época de los 80, por ejemplo, podemos nomás mencionar a Mazinger, o bueno, son todos anime o dibujos animados, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en el presente? Más allá de los dibujos animados, digo, lo que tenga que ver con el cine, la música, las series.
Y en el presente, por ejemplo, aquí yo no veo tanto contenido de origen japonés acá. Te diría casi nula aquí en la televisión argentina, ¿no?
Uh-huh. Curiosamente, vos mencionabas casos de super éxitos vinculados a los dibujos animados, pero que fueron muy exitosos. Y hoy la Argentina tiene, junto con otros países de América, la tecnología de televisión japonesa, ¿no? Que a algunos hacía pensar que podía haber más contenidos. Se enfrió un poco esa relación.
Exactamente, sí. Podría haber más contenido japonés, ¿no? Por ahí también la NHK podría tener más contenido, más presencia acá en Argentina. Creo que a veces en la televisión pública emiten algunos documentales producidos por la NHK.
En Twitter e Instagram somos @TMTComunica. En Facebook y YouTube /TMTComunica. Capítulo 3.
Melissa Biman es gerenta de marketing de Sony Mobile Argentina. Sony es tal vez una de las empresas que mejor, y en sentido más amplio, ha entendido la sociedad del entretenimiento, a la que le provee dispositivos y contenidos para múltiples experiencias culturales que, lógicamente, son ubicuas, están allí donde esté el usuario. Melissa, ¿cuál es la presencia de Sony Mobile en Argentina?
Bueno, Sony Mobile, estamos presentes ya desde hace muchos años en el mercado, continuamos apostando en Argentina al mercado local, y actualmente estamos con nuestra oferta comercial, con el L1, el XA1, próximamente en los próximos días estamos lanzando el XA1 Plus y el XZ1 como flagship de modelos, el tope de gama. Así que estamos muy entusiasmados, y bueno, ampliando nuestro portfolio y apostando muy fuerte a los próximos lanzamientos.
¿Y cuáles son las tendencias que ven desde Sony respecto del uso de móviles, la demanda de los usuarios, qué es lo que hacen los usuarios, qué esperan y qué ofrece la empresa?
Mira, hace un rato me comentabas que querías que te cuente un poquito cómo desde Tokio y desde Japón nos bajan un poco los lineamientos. Y bueno, desde Sony tenemos siempre la premisa del entretenimiento. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en cada acción, en cada actividad, en cada lanzamiento, en cada producto, en este momento lo estamos bajando en nuestra estrategia del entretenimiento al extremo. Esto quiere decir que todo lo que vamos a abordar en el mercado y a nivel global va a ser bajo esta premisa. Así que las acciones y todo lo que va a estar llegando al consumidor final va a estar orientado desde este lado.
¿One Sony tiene que ver con eso?
One Sony es algo que para nosotros es muy importante y habla un poco de nuestro ADN. Nosotros nos constituimos como familia One Sony, siendo distintas unidades de negocio, pero que todas reportamos a Japón, que es como nuestra casa matriz. Entonces, vos tenés como dentro del One Sony, tenemos a lo que es Sony Entertainment, Sony Pictures, Sony Music, Sony PlayStation, Sony Electrónica, con todo lo que es Audio Bravia y cámaras alfa, y después tenemos Sony Mobile, que somos nosotros, que es Xperia. Todos nosotros somos la familia One Sony, pudiendo alinear toda nuestra estrategia de comunicación y claramente brindar el mayor entretenimiento, que es lo que te mencionaba antes.
¿Y ahí qué es lo que ven desde el punto de vista de la demanda de los usuarios? Porque claramente los dispositivos abren la puerta a aplicaciones, a servicios y a contenidos, pero ¿qué es lo que están haciendo los usuarios? ¿Qué es lo que ven ustedes en sus estudios de mercado, en el uso?
La foto está haciendo en este momento, la foto, la selfie, la captura, que para nosotros la estamos comercializando con un valor agregado, que es el super slow motion, que es la captura en 960 cuadros por segundo, es donde el consumidor hoy quiere diferenciarse y quiere después compartir en sus redes. Hoy el consumo está llevando a que todo quiera ser compartido en las redes sociales, y bueno, como estamos hablando con Dai, también esto es nuestra innovación, porque Sony es líder en innovación. En este momento estamos pudiendo compartir en las redes sociales el escaneo 3D, que es la última novedad que viene en el XZ1, es una aplicación que es el 3D Creator, que vos te podés escanear tu rostro o un objeto y compartirlo automáticamente a tus redes sociales. Podés ponerlo, digamos, tu avatar, lo podés poner con una aplicación, por ejemplo, Shadow, que después cuando nos veamos te la muestro. Pero bueno, podés bailar y hacer todo el baile, y tu rostro va a estar en 3D haciendo todos los movimientos, y luego obviamente va a estar la posibilidad de imprimirlo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, hoy todo pasa por compartirlo en redes. El consumidor está con muchas ganas de compartir todo lo que vive, compartirlo con sus amigos, con su entorno, y bueno, hoy el celular es el medio por el cual vos lográs hacer las mejores capturas, y en el caso de la mano de Sony, con la mejor calidad en definición de cámara, con tecnología innovadora en todo lo que es sensores y resolución de cámara, todo lo que es la tecnología de alfa, la tenemos nosotros integrada en nuestros sensores en el XZ1 y en todo lo que es CyberShot, también en nuestras categorías de gama media y gama media-baja. Así que bueno, desde lo que es Sony, contás con todas las herramientas para tener las mejores capturas y poder compartirlas en redes, que es a donde el consumidor está queriendo compartir, ¿no?
Melissa, qué interesante el concepto este de que el entretenimiento no es ya solamente algo que el usuario usa de una empresa que le ofrece ese entretenimiento, como puede ser un videojuego, incluso en el caso de Sony, sino que el usuario ya es parte, él mismo, de su propio entretenimiento, ¿no? Que juega con todas estas herramientas que les ofrece un dispositivo o el software.
Por eso nosotros lo llamamos llamamos eso experiencias inmersivas, y hoy estamos desde Sony ampliando las experiencias a donde antes hacíamos que el consumidor las vea, a donde hoy el consumidor las vive. Y eso lo tenemos en todo nuestro portfolio de productos, no solo en Xperia, sino también en VR, con realidad aumentada, con PlayStation. Digamos, todo lo que hace Sony es innovación, y en este caso hablamos de experiencias inmersivas, a donde los consumidores puedan realmente ser parte de esta experiencia en el entretenimiento.
Escuchábamos a Melissa Biman, gerenta de marketing de Sony Mobile Argentina.
Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com/TMT Comunica. Capítulo 4.
Guillermo Tomoyose es un periodista argentino especializado en tecnología. Volvió al país de sus abuelos un par de veces en los últimos años, y en esos viajes fue contando algunas de las cosas que más lo sorprendieron. Le pedí que nos las vuelva a contar para TMT Radio.
Estuve hace poquito, por segunda vez, por vacaciones, así que ya tuve una primera aproximación en un primer viaje que tuve por invitación del gobierno del Japón, a través de la Embajada del Japón en Argentina, y en esta ocasión en vacaciones me pude relajar un poco más y empecé a indagar un poquito más sobre cosas que me habían quedado pendiente en la cabeza en el anterior viaje. Y la verdad es que por ahí no estamos muy acostumbrados aquí en la Argentina, pero quería indagar mucho más sobre el tema de las expendedoras de todo. Expendedoras de bebidas, expendedoras de cigarrillos, de golosinas. Hay todo un universo, una industria, de hecho hasta hay una cámara que agrupa a los fabricantes de expendedoras de objetos, de servicios, de productos, que me llamó mucho la atención, y también llama un poco la atención cómo cambia ese concepto de lo que en la Argentina conocemos como kiosco, y en Japón están estas máquinas y están otros locales que son más parecidos tal vez a una tienda de variedades, un drugstore, por decirlo de alguna forma. En Estados Unidos son más habituales, pero me llamó mucho la atención ese punto. Y el segundo punto que también me quedó pendiente del anterior viaje y volví a indagar es el tema de los teléfonos con tapita. Los famosos Garakei son los teléfonos Galápagos, como le dicen en la industria, pues son básicamente equipos que solamente subsisten o en el mercado japonés o en el mercado asiático, más limitado tal vez a Corea o en algunas áreas de China o el sudeste asiático, pero principalmente en Japón lo utilizan mucho los adultos mayores, porque son los que necesitan simplemente hacer un llamado, mandar un SMS y tal vez ver televisión digital. Muchos tienen la sintonía de la televisión digital que conocemos aquí en la Argentina, lo tienen disponible en cualquier dispositivo y está muy presente, porque de hecho ellos han sido los que han desarrollado la norma que finalmente implementó Brasil y por derrame también llegó aquí en la Argentina.
¿Te impresionó especialmente lo que tiene que ver con la automatización en general, más allá de las expendedoras?
La verdad es que hay... Es extraño porque hay una automatización y un uso de los servicios tan sincronizados que forman parte de la vida cotidiana. Te sorprenden, pero no es una sorpresa en donde uno puede, por ejemplo, encontrar a un robot en una tienda que, si bien es simpático, es divertido, reemplaza la tarea por ahí de una persona que oficie de recepcionista o azafata, lo cierto es que no termina de ser una curiosidad. Pero la automatización y la sincronización en lo que es la aplicación de servicios, en el transporte público, en los restaurantes, donde tal vez hay mucho de la presencia de una libreta electrónica o una máquina expendedora que te da el ticket para que con ese ticket vayas a los dos o tres meseros que tiene el restaurante y te entreguen el pedido en tiempo. Ese tipo de situaciones hacen que la automatización no sea, o la el uso de la tecnología aplicado a la vida cotidiana no sea algo que parezca lejano, sino que realmente se siente cotidiano y es útil. Por sobre todas las cosas es útil, porque muchas veces uno piensa en la tecnología en el sentido de, bueno, de una cuestión futurista o algo lejana, o algo en el que uno lo puede ver en una serie o una película, pero después muchas veces en la vida cotidiana termina siendo un engorro, una situación que te obstaculiza más que facilitarte cosas. Y en Japón lo que sucede es que muchas de las tecnologías aplicadas parecen cotidianas, se sienten cotidianas y son útiles. Con este ejemplo de ir a un restaurante y que el mozo tome todos los pedidos a través de una especie de... es una agenda electrónica que es muy parecida a la Palm. Entonces, a partir de ahí es algo muy muy sorprendente y a su vez también muy cotidiano, muy cercano y muy útil, por sobre todas las cosas.
Guillermo, ¿cómo se están transformando las grandes empresas japonesas? Esas empresas que se volvieron sinónimo de Japón, Sony, Toyota, que también empiezan a vivir una suerte de convergencia, ¿no? O sea, aquel que hacía autos de golpe empieza a ser un dispositivo electrónico, que sigue siendo un auto, pero que dentro es mucho más, y al revés, ¿no? Empresas que hacían electrónicos que ahora están invadiendo otros ámbitos. ¿Cómo se están transformando esas empresas?
Mira, uno de los ejemplos así como muy llamativos que pude ver en estos últimos viajes es la transformación que estuvo viviendo Sony como compañía. Sony es una compañía que representa muy bien la imagen del Japón renacido después de la Segunda Guerra Mundial, con la adopción de esta revolución del transistor, la creación de nuevos dispositivos electrónicos, el Walkman, los televisores Trinitron, y todo eso quedó reflejado en su momento en la parte más cara de Tokio, en Ginza, en una esquina donde se podía ver el edificio Sony, el Sony Building. Era un edificio donde Sony había empleado mucho dinero para armar un concepto de un edificio muy futurista, muy interconectado un piso con el otro, donde hacía gala de todos sus grandes avances tecnológicos de la década de 60 en adelante. El tema es que en los últimos años Sony quedó muy rezagada frente a compañías como Samsung o tal vez otras compañías provenientes de China, de Corea, en donde, por ejemplo, el área de los televisores o las computadoras personales han logrado quedar desplazados ante este avance. Y Sony se tuvo que reconvertir de cierta forma a la hora de empezar a adoptar más un espíritu más cercano a lo que es una startup estadounidense. Impulsar la innovación, crear laboratorios, empezar a experimentar con nuevos dispositivos y nuevos prototipos, y eso también se vio reflejado en ese edificio, en esa esquina tan emblemática de Tokio, en Ginza, porque lo que hizo Sony directamente fue demoler el edificio por completo. Eso pasó el año pasado, durante 2017, y en ese edificio, a poco antes de demoler toda esa estructura, pude darme una vuelta por la última exposición que hizo Sony, y ahí se pudo ver el Walkman, se pudo ver, por ejemplo, la Rosera eléctrica, que es un caso típico de Sony, un caso histórico, siempre lo presentan porque es el proyecto fallido de Sony. El primer producto que hizo Sony era una Rosera eléctrica que funcionó mal, que no tuvo éxito comercial, y aún así lo preservaron, lo mantienen en su museo, y lo mantuvieron en este edificio poco antes de cerrarlo, para hacer un recorrido histórico sobre cómo la compañía fue evolucionando desde ese dispositivo hasta los primeros dispositivos con transistor, hasta pasando por los televisores, la nueva generación de televisores, cómo desarrollaron las videocaseteras, hasta llegar al Walkman, a Aibo, el robot. Hay un montón de cosas que era como un cierre de una etapa, y ahora van a construir en esa zona un edificio que se llama Sony Park, que busca justamente tener otro concepto de compañía más abierta, más cercana con el medio ambiente y a su vez también más cercana con la innovación.
Conversábamos con el periodista especializado en tecnología, Guillermo Tomoyose.
Espacio publicitario.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Muntref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web, muntref.edu.ar/Muntref.
Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque cuando necesito inspiración, me miro alguna de las 80 series completas que hay en Flow y Shade of War. Sí.
Hay días que querés maratonear. Por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810-122-0200.
Fin. Espacio publicitario.
Ahora en TMT, Tecno Vintage, tecnología, dispositivos y contenidos que nos trasladan a otros tiempos.
Los vínculos entre Japón y la Argentina quedaron más que claros en el programa de hoy. Pero hubo un tiempo en el que esa cercanía fue aún más estrecha. Fue cuando pudimos viajar de Buenos Aires a Tokio en una hora y media, tal como le contó el entonces presidente Carlos Menem a los chicos de una escuela de Salta en la que inauguró el ciclo lectivo en 1996.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
¿Buscas información sobre la convergencia de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones?
Entra en josecretas.com y manténete actualizado.
Pero si querés enterarte antes, suscríbete a TMT Newsletter, la carta en la que José Cretaz te adelanta en exclusiva lo que viene en la economía, la política y los negocios de la convergencia.
Todos los viernes en tu móvil.
Y el domingo un encuentro con los principales referentes de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones.
TMT Conversaciones.
Domingos a las 18:30 por Canal Metro o cuando quieras en youtube.com/TMT Comunica. Si te quedaste con ganas de saber más, aquí te recomendamos algunos lugares donde seguir aprendiendo.
Hoy te recomiendo seguir aprendiendo sobre Japón dándole una oportunidad a Midnight Dinner, Tokyo Stories, una serie de Netflix estrenada en Japón en 2015. Cada capítulo se abre con la voz del maestro del restaurante de medianoche que dice: cuando la gente termina su día y se apresura para llegar a su casa, empieza mi día. El maestro tiene una cocina sencilla, pero promete preparar cualquier plato siempre y cuando tenga los ingredientes. Sobre esa idea de variedad y multiplicidad de posibilidades se sostiene toda la serie, cuya historia transcurre siempre de noche. Midnight Dinner, Tokyo Stories, la serie que te recomiendo para seguir aprendiendo sobre Japón.
TMT Radio es una producción de Sisu SAS. Producción ejecutiva, Joaquín Javier. Producción general, Pablo Palma. Realizado en Radio Trend Topic, emisora miembro fundadora de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, Buenos Aires, Argentina.